recreándonos en Radio El Día.
Hay una parte de ti muy auténtica y poderosa, sin límites. Tu titán particular, una parte de ti que se mueve solo por las ganas, la curiosidad, la ilusión, el entusiasmo, el disfrute y la capacidad de soñar en grande. Emociones que te dotan de una fuerza mayúscula, capaz de avanzar a pesar de cualquier miedo. La buena noticia es que no tienes que incorporar nada nuevo. El titán ya está dentro de ti y para que se haga un hueco en tu vida, solo tienes que dejarle más espacio que el que le dejas al tirano. Hana Kanya, autora de Querida Incertidumbre, Te lo debo todo.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestra primera invitada de hoy sabe muy bien lo que es resistir durante varias horas mientras su vida pendía de un hilo. Hana Kanya es paracaidista, submarinista y durante un tiempo fue la única mujer en España que practicaba salto base. Fue practicando esto último cuando vivió un accidente que casi le cuesta la vida. Una experiencia transformadora, cuenta ella, de la que obtuvo no pocos descubrimientos sobre el miedo, la felicidad o la verdadera libertad. Y toda esa vivencia la ha volcado sobre un libro titulado Querida Incertidumbre, Te lo debo todo, publicado por Editorial Conecta. Hana Kanya se presenta aquí como una malabarista del cambio, una domadora del miedo, y nosotras la hemos invitado para que nos cuente cómo fue aquella experiencia de transformación, cómo ocurrió y cuáles han sido las conclusiones, en fin, de todo aquello. Hana Kanya, buenos días, bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí con vosotros.
Pues muchas gracias por dedicarnos estos minutos, porque queremos que comparta con nosotros su experiencia. Hemos dicho que practica una disciplina deportiva llamada el salto base. ¿En qué consiste el salto base?
Bueno, el salto base consiste en saltar desde un objeto fijo, y tengo que hacer este matiz de objeto fijo, ahora explicaré por qué. Consiste en saltar de un objeto fijo con un paracaídas a la espalda. Entonces, pues saltas desde ese objeto fijo, que puede ser un puente, un edificio o normalmente un precipicio, y al cabo de X segundos pues se abre el paracaídas y se aterriza, ¿no? Cuando todo sale bien. Y digo que es un objeto fijo porque digamos que el origen de este deporte es el paracaidismo, que se realiza saltando desde un avión a 4.000 metros de altura normalmente. Entonces esta es un poco la diferencia más visible entre las dos disciplinas.
Estamos ante una disciplina deportiva de riesgo.
De mucho riesgo, tengo que incidir en esto, sí.
Bueno,
yo de hecho,
¿sí?
Digamos que implica tanto riesgo que yo ya no lo practico. Fue durante mucho tiempo, efectivamente, fui la única mujer que practicó este deporte, pero ahora debido al riesgo y que soy mamá, pues ya he dejado de practicarlo.
Bueno, pues fue practicando el salto base cuando un día vivió usted una experiencia trascendental de esas que salen en la tele, así lo describe en el libro. Bueno, pues cuéntenos qué ocurrió aquel 3 de abril de 2011.
Bueno, efectivamente el título de este capítulo del libro se llama así porque para mí fue una experiencia trascendental y transformadora, como bien has dicho al principio, y salió en la tele porque pues al final tuvo muchísima repercusión mediática que me sorprendió y me abrumó un poco, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasó aquel día fue que salté desde el Peñón de Ifá, que muy prontito por la mañana, sería a las 9 de la mañana. El Peñón de Ifá, que es una roca que tiene una pared bastante vertical y que, como digo, permite la práctica de este deporte. Sí. Entonces yo salté desde la cima y al cabo de 4 segundos, algo más de 4 segundos, abrí mi paracaídas. Y lo que tiene que pasar entonces normalmente es que el paracaídas se abre mirando hacia el frente y uno se separa de la roca y aterriza en el lugar indicado para ello. Pero en este caso, aquel día, lo que pasó fue que mi paracaídas se abrió con un giro de 180 grados y claro, lo que pasó es que el paracaídas me arrastró hacia la pared de la roca y ahí impacté y me quedé... Bueno, lo que hubiese pasado normalmente es que yo hubiese tenido que ir... cayendo a trompicones, ¿verdad? Y en alguno de esos, en algún momento de esa caída me habría posiblemente matado, porque esto es lo, digamos que esta malfunción Es decir, el impacto contra la roca es la causa número uno de muertes en salto base. Sí. Pero yo, en vez de empezar a caer, lo que me pasó, y esto fue un milagro, es que me quedé enganchada se me quedó enganchada la tela del paracaídas en dos salientes de la roca muy pequeñitos, y ahí me quedé colgada 4 horas.
Wow. ¿Y qué le pasó por la cabeza en aquellas horas que estuvo, pues eso, literalmente colgada del paracaídas, enganchado a una roca?
Sí, pues me quedé como a 150 metros del suelo. Y bueno, la verdad es que en 4 horas te da tiempo a pasar por todos los estados emocionales posibles. De hecho, yo siempre digo que esa experiencia fue un máster intensivo en gestión emocional, ¿no? Entonces, bueno, lo que se me pasó por la cabeza fue de todo. Al principio estaba en la primera media hora, 3/4 de hora, estaba segura de que aquel iba a ser mi último día. Luego ya empecé a acostumbrarme a la situación y empecé a pensar que quizá a lo mejor no era mi día, ¿no? Que quizá podía sobrevivir a esa situación tan precaria y tan peligrosa, ¿no? Y bueno, fueron como fases, ¿no? Me empecé a acostumbrar a la situación, empecé a generar esperanza, empecé a generar fortaleza e interés, que fue lo predominante durante todas aquellas horas, ¿no? Mm. Una emoción de, bueno, venga, puedes con esto, haz lo que puedas, es decir, haz lo que tengas que hacer para mantener un espíritu positivo y optimista y a no dejarte llevar por el pánico. Y bueno, pues así estuve. Eso es lo que me permitió también pasar estas 4 horas.
Esto es lo que llama la atención, ¿no? De la forma en la que se lucha contra los pensamientos negativos y se impone la esperanza.
Sí, sí. A pesar de que la experiencia era excepcional, yo me saqué de ella como aprendizajes que son muy aplicables a nuestro día a día, ¿no? Y el aprendizaje fundamental es que tenemos a nuestro alcance recursos muy baratos y muy accesibles que nos ayudan a transitar los periodos de adversidad y de dificultad que como digo, puede ser que te echen del trabajo. Sí. O que de repente pues te divorcies y te tengas que enfrentar a la soledad o a una forma de vida totalmente distinta y que no esperabas. Es decir, tenemos a nuestro alcance recursos que solemos subestimar. La capacidad que tienen estos pequeños recursos, que en realidad lo que hacen es ayudarnos a generar estas emociones positivas, estas emociones de optimismo que nos ayudan a salir adelante. Y no digo que haya que negar la dificultad, ¿no? No, en ningún caso estoy diciendo que haya que mirar para otro lado y hacer como que no, esa dificultad o esa adversidad o esa mala noticia no existe. No, tenemos que enfrentar la adversidad, tenemos que enfrentarla sin negarla, pero tenemos que hacer lo posible por gestionar nuestras emociones para que nos ayuden a avanzar en lugar de todo lo contrario, ¿no?
Bueno, ahora vamos a ir, si le parece, al detalle de la estrategia, de cómo se hace eso. Por cierto, ¿cómo se produjo el rescate?
Pues el rescate fue un rescate muy, 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 muy difícil, muy difícil. Estaré eternamente agradecida a todas las personas que participaron en él y fundamentalmente a las dos personas que subieron escalando esos algo más de 150 metros para rescatarme en una vía de escalada que era tremendamente difícil, era muy, muy difícil, las condiciones eran difíciles y bueno, tuvieron que escalar desde abajo. Uh-huh. y fue muy compleja, fue una operación de rescate muy, muy compleja.
Se encuentra usted hoy día estupendamente, se recuperó de maravilla.
Sí, bueno, todavía tengo, bueno, yo cuando impacté contra la pared, la primera y la única parte de mi cuerpo que impactó contra la pared, y esto fue muy, muy afortunado, fue el pie. Es decir, yo paré aquel golpe con el pie y se me rompió un hueso del pie, el hueso del talón, que se llama calcáneo. Uh-huh. Se me fracturó en 1000 pedazos, estalló, y bueno, a día de hoy a veces coge un poco, eso es lo que se me nota, ¿no? Que todavía sigo un poquito coja, no hice una buena rehabilitación, pero bueno, por lo demás estoy, efectivamente, me siento muy bien.
Estupendo. Bueno, pues vamos con eso que decía usted antes, esos recursos que tenemos y de los que no somos muy conscientes o que quizás subestimamos, ¿no? ¿Cómo se supera el miedo, Hanna?
Pues creo que el proceso de superar el miedo requiere primero que lo reconozcamos, que reconozcamos que estamos sintiendo miedo. Efectivamente, cuando estamos en el bosque y imagínate que estás ahí por los picos de Europa y de repente ves un oso a lo lejos, ¿no? Y entonces de repente estás con tus niños ahí, entonces sabes que estás sintiendo miedo, ¿no? Y sales pitando. Pero luego el miedo en nuestro día a día se disfraza de otras muchas cosas. Es decir, en nuestro día a día no nos levantamos y decimos, uy, qué atemorizado me siento, ¿no? Realmente no somos capaces de identificar ese miedo cuando lo sentimos. El miedo a veces se disfraza de inseguridad, el miedo a veces se disfraza de apatía, el miedo incluso a veces se disfraza de confusión. Es decir, son emociones que no tienen que es decir, que a primera vista no están muy relacionadas con esta sensación de miedo, pero que sí las produce, como digo, este miedo que sentimos. Entonces, el primer paso sería reconocerlo. ¿Y cómo lo reconocemos? Tengo una técnica ahí como muy rápida, ¿no? Que es, sí. En tu día a día, ¿qué estás evitando? ¿Qué situaciones estás evitando? ¿En qué situaciones estás decidiendo echar un paso hacia atrás o mantenerte donde estás en lugar de dar ese paso hacia adelante? ¿Por qué lo estás evitando? Porque te hace sentir incomodidad. ¿De qué tienes miedo? ¿Tienes miedo de sentirte rechazado, de que te critiquen, de fracasar? Entonces, digamos que ahí sería el primer paso, reconocerlo, ¿no? Uh-huh. Y luego lo siguiente, creo que la única forma de superar el miedo es enfrentándolo, es decir, dar ese paso que estamos evitando por incomodidad o por cualquier tipo de miedo que sintamos. Y ahí, pues evidentemente a veces la vida nos pide que la forma de afrontar ese miedo sea un salto al vacío, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque sí. Es un poco lo que estaba haciendo yo todo este tiempo, ¿no? Pero realmente a mí la estrategia que mejor me ha funcionado siempre es ir muy poco a poco. Es una vez que hemos identificado que una situación nos da miedo, diseccionar o dividir esa situación en pasitos o en fases mucho, mucho, mucho más pequeñas que nos permitan ir avanzando a pesar de que sintamos este miedo, porque cuando de repente sentimos sentimos como la emoción del miedo como muy, muy grande, tiene la capacidad de paralizarnos, ¿no? Uh-huh. Si desmenuzamos esa situación en pasos mucho más pequeños, ese miedo o esa sensación de miedo pierde intensidad y somos capaces de dar esos pasitos que, como digo, son lo suficientemente pequeños como para no paralizarnos, pero que nos permiten sentir que estamos avanzando.
Me gustaría preguntarle, como señala en la portada de su libro, ¿por qué los días de mierda te hacen mejor persona?
Bueno, esto de que los días de mierda te hacen mejor persona es porque la adversidad es inevitable, yo siempre lo digo. En la vida parece que estamos siempre esperando, ¿no?, que los problemas de nuestra vida desaparezcan, y eso no es posible, sencillamente no es posible. Parece que a veces, la mayoría de las veces, los problemas nunca desaparecen, solo se transforman, ¿no? Yo cuando me imaginaba cuando visualizaba, ¿no?, mi objetivo era convertirme en autónoma y tener un negocio propio y dedicarme a algo que me gustase y no sé qué, yo pensaba que cuando llegase ahí todos mis problemas iban a desaparecer, ¿no? Y cuál ha sido mi sorpresa, y es un poco también de lo que hablo en el libro, que los problemas se transforman simplemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que la adversidad y los días de mierda no se pueden evitar, si elegimos aprender de esa misma adversidad en lugar de vivirla con tanta resistencia y con tanto miedo, si elegimos aceptar que los días malos son inevitables y que no siempre todo puede ir bien y que, como digo, la dificultad está presente en nuestras vidas casi de forma constante, y elegimos aprender algo muy... También digo que cuando estamos en medio de una situación muy, muy adversa, no es el momento de aprender, ¿no? Simplemente es el momento de tener la voluntad de transitar ese momento de adversidad, como decía antes, confiando, ¿no? Entonces, si elegimos aprender o generar un aprendizaje, resulta que somos también más capaces de generar empatía hacia los demás, ¿no? Cuando cuando decidimos o elegimos aprender de nuestro propio sufrimiento, somos también más capaces de generar empatía hacia los demás. Uh-huh. Y por eso digo que los días de mierda te hacen mejor persona.
Ya. Bueno, a consecuencia de toda esta experiencia vital que usted tuvo, pues ahora ha redefinido conceptos. Por ejemplo, el concepto de felicidad, dice que usted lo entiende ahora de otra forma.
Sí.
¿Qué significado tiene, distinto o nuevo?
Bueno, fundamentalmente, y esto enlaza con un poco con lo que he dicho antes, antes me imaginaba que la felicidad tenía mucho que ver con una vida perfecta, ¿no? Con una vida ausente de problemas, con una vida ausente de angustia, de días de mierda, de, ¿no?
Sí.
Y claro, como pensaba que eso era la felicidad, me tiraba me pasaba la vida evitando esa adversidad y evitando los malos días y, como digo, viviéndolo desde la resistencia. Y bueno, al final he descubierto que la felicidad se encuentra en elementos mucho más sencillos que tenemos al alcance de la mano, ¿no? Y que parece que siempre estamos buscando algo maravilloso, y cuando cambie de trabajo, y cuando consiga ese trabajo seré más feliz, cuando consiga pareja seré feliz, cuando tenga hijos seré feliz, cuando... Y al final la felicidad realmente está en nuestro día a día si elegimos enfocarnos en aquello que nos hace sentir bien, ¿no? Y practicar la gratitud por, uh-huh, por todo aquello que funciona en nuestra vida. Entonces, lo que he descubierto, siendo una persona que siempre ha buscado como experiencias muy extremas para llegar a esa felicidad, es que la felicidad es algo como más, menos grandilocuente, ¿no? Y siempre hablo de este concepto, ¿no? De vivir una vida extraordinariamente normal. Qué poco nos gusta lo normal, ¿no? Como digo, siempre parece que estamos buscando lo más y mejor, y en la normalidad tenemos ahí una fuente de buenas emociones y de buenas sensaciones que pueden fomentar esa sensación de felicidad, uh-huh, sin irnos mucho más lejos.
Y hay otro concepto, también muy profundo, que pone de relieve, y es la libertad. Sobre esto, ¿qué nos dice? ¿A qué se refiere cuando habla de la libertad de la buena?
Sí, eso también un poco lo he extraído de mi experiencia, ¿no? Porque yo siempre he sido una persona muy aventurera y yo siempre pensaba que ser una persona libre significaba pues poder hacer lo que quisiese cuando quisiese, ¿no? Y por eso siempre quería tener un negocio propio para tomar yo mis propias decisiones y tener flexibilidad para viajar y para hacer cosas que me gustasen y todo esto, ¿no? Y otra vez, pues me he dado cuenta que no, que la libertad no estaba ahí. Me he dado cuenta de que la verdadera libertad es, digamos que lo divido en varios conceptos, ¿no? Pero uno de ellos, y el más fundamental, es la capacidad de aceptarte a ti mismo sin fisuras, la libertad de ser mismo, de atreverte a ser tú mismo y de aceptarte en cualquier circunstancia, ¿no? Para mí esa es la verdadera libertad, que es algo que no había experimentado hasta, bueno, realmente no, antes del accidente había experimentado ese otro tipo de libertad, de viajar por el mundo, de tener un montón de trabajos, de... Pero la verdadera libertad la experimenté después del accidente con esto de atreverme a ser yo misma, de amarme incondicionalmente y de aceptarme sin fisuras. Yo creo que esa es la verdadera libertad.
Pues para concluir esta entrevista le vamos a pedir alguna canción. Alguna que le guste, que le apetezca escuchar ahora y compartir con nosotros. ¿Se le ocurre alguna?
Pues hay una canción del grupo Travis, que bueno, es un grupo que ya, bueno, tuvo su época, pero que ya está un poco, que no está tan de moda, que se llama Sing. Es una canción muy bonita que me recuerda cuando, justo después del accidente, me quedé embarazada y me recuerda mucho a ese a ese momento tan bonito, ¿no? En el que sentía que había salvado mi vida, pero y que además estaba creando una nueva vida dentro de mí. Y esta canción me recuerda mucho, mucho a esa época.
Bueno, pues evocamos ese buen momento. Hanna Kanyar, le agradecemos mucho que nos haya dedicado estos minutos para adentrarnos un poco en su libro, Querida Incertidumbre, Te lo debo todo, publicado por Editorial Conecta. Gracias, que tenga un feliz fin de semana.
Gracias por invitarme. Un saludo.
So crazy lately, nothing seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waking in the sun too long. But if you sing, sing, sing.
Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.